Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Bueno, un saludo, soy José Manuel Bargán. Hoy de regreso, después de dos semanas de ausencia, que ha salvado excelentemente nuestro compañero y querido Adrián Correcher, al que ahora mismo pasaremos a saludar. Ya sabes que estaremos durante una hora contigo haciendo un repaso de las noticias más destacadas en los medios de comunicación esta semana, pero además también tenemos noticias curiosas, mundo Twitter y nuestra sección de cine y entretenimiento. Por supuesto, en mitad de este ¿Cómo está el patio de hoy?, como siempre, la sección de nuestro compañero Ramiro Calvo. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Bueno, y además también os recordamos las vías de contacto en el Twitter de este programa, @elpatiocomoestá, o bien en email a adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, aunque es un email que está realmente dedicado para esa sección, que ya saben todos ustedes, estamos ahí buscando novia para nuestro compañero desde hace ya casi 3 años. Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, y estoy ya muy cómodo de estar aquí sentado en mi puesto de colaborador. ¿Sí? Y para decir solo tontunas, que es lo que más me gusta. y encantado de que vuelvas a estar aquí con nosotros, sobre todo por la parte en la que no me toca presentar.
Bueno, pero estuvo bien, ¿no?
Bueno, yo, como digo, estoy mejor aquí.
Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien aquí.
¿Cómo fue la experiencia de volver a estar otra vez ahí mano a mano con Adri en el estudio?
Pues ya ves tú, pues fue una experiencia alucinante, fue una experiencia, lo
bueno,
calificaríamos así.
La pasada semana lo pasaste bien, desde luego.
Sí, hombre, claro, daba mucho juego el tema del calor, esto.
Sí, sí, sí.
Nos hizo el programa Rita.
No, es verdad. Bueno, también estupendísimo estuvo Ramiro Calvo, siempre alabamos su sección, la verdad, fue la semana pasada. Con más dosis de humor si cabe. Bueno, os animo desde luego a recuperar esa sección en nuestro canal de iVoox de ¿Cómo está el patio? Ahí podéis escuchar ese Top Hits Caloret que nos trajo Ramiro Calvo. Bueno, hoy también lo tendremos con nosotros. También un saludo a los compañeros ausentes, como dijo Ramiro hace un par de semanas, más ausencias que presencias últimamente, eso es cierto. Elisa, que sigue en Bruselas, Laura, que está por Madrid, y Javi, que eso sí, nos deja la sección del pequeño Adrián, o Adri a través del tiempo, como quieran. ¿Ya lo has visto el de hoy, Adri?
No he tenido la oportunidad de poder disfrutar, entre comillas, o irónicamente ese disfrutar de la foto de hoy.
Sí, pues bueno, yo te recomiendo que en @elpatiocomoestá, ahí lo puedes ver, dos montajes seguidos que ha hecho, bueno, montajes no, son reales, ¿no?
Totalmente reales, una viva representación de mi persona.
Tan reales como nuestras noticias curiosas. Bueno, vamos a...
Oye, no te pases.
Es que son un poco cuestionables. Vamos a nuestras noticias de esta semana, hacemos ya el repaso de las noticias más destacadas, a nuestro juicio durante esta semana, en esta edición 237, ya de ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro. Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechace imitaciones.
No me ha imputado. No, señor.
Si no está imputado, ¿por qué me saco de defensa?
Porque me da la gana. ¿Es suficiente respuesta? ¿O se la tengo que clarificar?
¿Qué pasa contigo, tío? Que te indica el sabueta. Que el cuerpo es un lío. Que no se puede aguantar.
Bueno, más chulo que un 8 Alfonso Grau, allá por el mes de noviembre, respondiendo así a los periodistas. Soy muy fan de la periodista que dice de fondo, cuando dice,
lo que ha dicho,
lo que me da la gana. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que será juzgado por el caso NOS. Noticia que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano, la audiencia que estima el recurso del Partido Socialista del País Valencia contra el auto del juez Castro, que excluyó del caso al vicealcalde de Valencia. El vicealcalde de Valencia, como decimos, Alfonso Grau, que finalmente será juzgado por estos presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad de documento oficial en el marco del caso NOS. Pues Javi, decía este hombre que no, Ahora ya no hay más remedio, sí que está imputado y ya veremos cuál es la decisión que toma al respecto.
Bueno, esta mañana ha hablado Fabra sobre el tema. Uh-huh. Y parece ser que le quedan 2 telediarios a este,
¿a
este hombre.
¿A Fabra?
Bueno, a los dos. La realidad es que le quedan a los dos. A
es Fabra, buena pregunta.
A Fabra no sabemos si le echarán antes de las elecciones o después, pero bueno, ahí está la cosa. O sea, al final ese hombre, pues sí. No sé por qué hemos saltado a Fabra, sí, pues lo he mencionado yo. Vale, bueno, no.
Pregunta incisiva, la de Adri.
Es que me la deja huevo.
La cosa es que Grau ya tiene los días contados porque... ya es imputadísimo. Si antes ya lo estaba, o estaba recurrida, o estaba en principio que no iba a ser imputado, pero bueno, después del recurso del Partido Socialista de País Valencia, al final, pues este hombre se tendrá que sentar al banquillo y eso le excluye de la línea roja, ¿no? La famosa línea roja del señor Fabra.
Sí, sí. Esas líneas rojas. Sí. Mira, ya más de líneas rojas. Bueno, Alfonso Grau. Rescatamos una pieza de una entrevista que le hizo Gonzo en el Intermedio. Esto decía Alfonso Grau al ser preguntado por el periodista del Intermedio en el caso de que finalmente se concretase esta imputación que finalmente se ha dado. ¿Qué decía Alfonso Grau? Pues esto.
Si me notifican en algún momento que usted está imputado, va a seguir en su puesto.
Si me notifican en algún momento que se me acusa y se me abre juicio oral, no hará falta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Lo tengo muy claro lo que tengo que hacer.
¿Qué va a hacer?
Marcharme. Así de claro. Pero claro, lo que no voy a hacer es marcharme antes, entre otras cosas por una razón, porque creo que me asiste el más elemental y legítimo derecho que tiene cualquier ciudadano en un Estado libre y de derecho, que es el derecho a defenderme. Jamás en mi vida he tocado ni un céntimo que no fuera mío. ¿Qué pasa contigo, tío?
¿Qué crítica esa vuelta? Bueno, esto decía Alfonso Grau, Adri. Esto vamos a hacer como hacíamos con Ana Mato.
A ver cuánto...
3 de marzo de 2015, son las 10:10 ahora mismo en Radio Municipal de Manises. Alfonso Grau todavía no se ha ido.
No, yo creo que aún le costará. Tanto más que a Ana Mato. Tengo curiosidad por saber, porque todavía, si no me equivoco, aún no se ha pronunciado por ningún medio ni ha salido a hablar. A ver cómo será su respuesta chulesca, porque la verdad es que da bastante juego este hombre cada vez que le ponen un micro en las manos y hace acopio de ese mil hombres que lleva dentro y quiero saber cuál va a ser su respuesta y cómo se va a defender, porque obviamente este hombre se va a defender y va a decir cualquier salvajada.
Bueno, pidió disculpas a su manera, dijo que estaba un poco alterado.
A su manera.
Y por eso se disculpó después.
He oído una cosa muy loca, yo no sé si me podéis confirmar, que se ha ido de vacaciones de luna de miel.
¿Sí?
¿Puede ser que este hombre se haya casado hace poco?
No sé.
¿O es un rumor que me ha llegado a mí en plan ya locura máxima? Creo que estaba de vacaciones ahora mismo.
Sí.
Y que por eso pues todavía no...
No ha podido
dimitir. Que es lo único que va a hacer,
claro,
ya, porque es lo único que le queda.
No le ha llegado la noticia de la imputación.
No, pero vamos a ver, o sea, es que si no es hoy, será mañana, y si no mañana, será la semana que viene, pero este hombre va a dimitir. Y esto yo creo que está más o menos claro.
Va a dimitir, no lo van a tirar, ¿no?
Hombre, sí, va a dimitir. Si lo tiene que decidir el ayuntamiento, lo tiene que decidir la del Caloret, pero...
Pero este hombre es más chulo que un 8. Este hombre no se va a ir sin dar guerra o sin soltar alguna perla antes de irse.
El hombre ya está para jubilar y entonces yo creo que tampoco es una gran pérdida para él, ¿no? Ya ha hecho carrera, pues se irá y ya está, otra cosa. A los caquis.
A los caquis como... No me acuerdo cómo se llama el hombre este.
Cotino,
no me acordaba.
Bueno, Rita Barberá, noticia que recogemos ahora mismo del Mundo. El programa lo preparamos anoche y hoy hemos estado liados como para ponernos a hacer más cosas. Rita Barberá ha dicho que Alfonso Grau se iría de luna de miel como vicealcalde. De hecho, confía plenamente en el juicio y las decisiones de su mano derecha, nunca mejor dicho.
Se iría de luna de miel, pero esto no es una metáfora, es que yo...
Desde hoy, de esta
Es
tarde.
Que yo lo he oído así de pasada y digo, no sé, una metáfora, no, es en serio, o sea, se ha ido de luna de miel.
Sí, sí.
No pasa nada. Bueno. Todo el mundo tiene derecho a casarse.
Sí, eso espero.
Bueno, vamos a más noticias. Porque si la semana pasada nos golpeaba la ola de Caloret, esta semana también sufrimos los efectos de esa semana intensa del Fred del verano con el Caloret de Rita.
El Caloret,
temazo. Cualquier día ponemos la canción del Caloret En el balcón, noticia de Levante, los concejales del Partido Popular han asegurado que las chapas forman parte ya también de la sátira fallera e ironizan con que están por patentarlo. Es decir, que aparte de esta canción, pues será esta canción, ¿no? La canción del Caloret. Hay muchas, es
que
pero
hay
esta...
muchas, hay muchas versiones y todavía no sabemos cuál exactamente será la que vaya
esta
a poner.
Se lleva la palma.
Yo creo que está la...
Sí, sí. Yo creo que es la lleva. Bueno, pues cualquier día ponemos la canción del Caloret en el balcón, han dicho. Y además, como decimos, están distribuyendo chapas con... I love Caloret Fayer. Cuando puedes asistir a la mascleta y te reparten estas chapas.
Sí, bueno, es una utilización de la metedura de pata de Rita como poco de hacerlo. Ya que se meten con nosotros, mejor nos metemos nosotros con nosotros mismos y así quedamos como que minimizamos un poco la cosa. Lo que más gracia me hace es quien dice lo de vamos a poner la canción o podríamos poner la canción de... del Caloret en el balcón, ¿no?
Que es Alfonso Novo,
Alfonso Novo,
concejal de urbanismo y presidente del PP en Valencia.
Que ha sido noticia.
El año pasado.
Bueno, sí, fue el año pasado realmente.
Sí, justo hace un año, 24 de febrero de 2014, un poquito más de un año.
Ah, pues hacemos recuerdo de esa noticia de hace un año de Alfonso Novo, que es un gran personaje, concejal de urbanismo, compañero radiofónico también, como nosotros, en la cadena SER.
Sí, sí.
Buenísima persona, que fue pillado borracho hace ya un año, conduciendo.
Pero bueno, todo el mundo que se preste bebe, Javi.
Sí, la verdad es que
pero
sí.
Bebe conduce ya, no sé, ¿eh?
Bebe, conduce, bebe, sale al balcón a dar discursos, cosas.
Puede beber y conducir, pero a la vez ya es complicado. O sea, ya es algo peligroso y algo casi delictivo.
Bueno, hemos recogido la noticia, como bien apunta Javi. Concejal Alfonso Alonso dio positivo o...
Alfonso Alonso no, que ese es otro.
Alfonso Novo, Alfonso Alonso.
Ese es otro, que también puede ser que...
Alfonso Novo, perdón. Alfonso Novo, que dio positivo en alcoholemia tras saltarse un semáforo. El 24 de febrero de 2014 se publicaba esta noticia. Bueno, se lo paró la policía y dio más del 0,60 en la primera prueba y la segunda 0,50. El concejal admitió su culpa y aseguró que afrontaría esa sanción de 500 euros. En total, pues sí, se había tomado un par de vinos y unas cervezas, decía.
Como Aznar.
Claro, Rita Barberá.
Quizá cuando habló del balcón, de poner la música del Caloret, quizá pues...
Rita Barberá, por aquí entonces, salió en su defensa y habló de lo sucedido diciendo que... Que esto había sido todo una novela, lo que se había montado en torno al positivo que dio el edil, que bueno, además había sido concejal de Circulación y Transporte del Ayuntamiento de Valencia, pero no pasa nada por eso, ¿eh? En 2012 había sido concejal de Circulación y Transporte del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo. Ana Novella, que era del colectivo, presidenta del colectivo Stop Accidentes, decía... Yo creo que con muy buen juicio, nosotros nunca pedimos la dimisión, ya son lo bastante maduros para saber qué tienen que hacer. Y se sintió muy molesta por el tono de Bárbara que había empleado Rita Bárbara. A mí no me parece ninguna novela, me parece un hecho muy grave. No dimitió este señor y de hecho ahí
pero
sigue
esto...
defendiendo ahora mismo el Caloret de Rita.
Porque claro, Rita le defendió antes cuando dio positivo en el control de alcoholemia. Se defienden entre ellos.
Esta asociación que hacemos de Alfonso Novo y su conducción borracha tiene algo que ver con el Caloret, aparte de sus declaraciones, quiero decir, tiene algo que ver con la situación de Rita cuando subió al balcón. lo hemos asociado por eso,
¿no? Es curioso, ¿no? Que uno se haya defendido, uno se defiende así de... En plan colegueo, ¿no?
Sí, bueno, igual se han reunido en torno a la misma mesa de anónimos. Y eso une.
Bueno, Alfonso Novo, concejal de urbanismo y presidente del Partido Popular de Valencia. Cualquier día ponemos la canción del Caloret. ¿Os gustaría escuchar esto en las fallas? Ir allí a ver a Mascletà, sí. O ir a ver la crema.
Mira, creo que lo comentaban la semana pasada, antes, desde luego en todas las verbenas de estas fallas, en todas y cada una de las verbenas, va a salir alguna de las versiones del Caloret, desde luego, estoy 100% convencido de que eso va a suceder y que además va a ser bailado hasta la muerte. Eso por un lado, y que lo pongan en el balcón de fallas, yo pondría la mano en fuego de que así va a ser. Pero todo esto os traigo yo... El ridículo, pero ya están repartiendo chapas, ¿eh?
Casales, bueno, ya, pero...
Están repartiendo chapas, es que de ahí...
Que ellos hagan... Es que es una vergüenza. Pero bueno, en fin, que dice que... Este hombre dice que el significado de la sátira es propia de las fallas, pero es que no es sátira, es ridículo. O sea, le ha pegado una patada al valenciano y salió en unas circunstancias que el presidente de Junta Central Farillera ha dicho que Rita Barberá no está en condiciones de hablar.
Pero, han sabido darle muy bien la vuelta a la tortilla, ¿eh? O sea, ahora con la tontería vamos a seguir explotando la palabra, la seguimos explotando y ya la gente ya no se indigna, se ríe.
Pues si quieres que te diga, a mí me parece gracioso, ¿no? Que intenten por lo menos utilizar ese tipo de cosas, pues a ver, me parece de chiste. A ver, una cosa es que tú quieras como un chiste como alcaldesa, pero me parece un giro gracioso, ¿no? Creo que eso de voy a poner el balcón, voy a hacer chapitas, bueno, son políticos, se dedican a la propaganda, pero aparte de eso, me parece gracioso.
Bueno, a mí me parece indignante, claro. Me parece indignante.
Cada uno.
Ya bastante chiste tenemos, bueno, esto ya es mi opinión personal, que ya bastante chiste tenemos con Rita. Es mi opinión, ya está, es mi opinión y tenía que decirlo.
Yo os traigo una última conclusión de todo esto y es que veo que la gente del PP tiene un grave problema con el alcohol.
No, pero, por favor, o sea, ha sido... Esto no tiene nada que ver, ¿no?
¿Cómo que no? Alfonso Novo y Rita y...
No, Alfonso Novo tuvo un problema y tuvo que pagar la multa y Rita salió en unas circunstancias que no sabemos, pero de ahí a generalizar tampoco.
De hecho, algunas personas de culpa, no todas.
No nos pasemos. Bueno, además también han creado la primera aplicación del Caloret, la aplicación que permite elegir ritmo sonoro para los diferentes cortes del discurso de Rita Barbera. Es decir, que esto se está popularizando... muchísimo.
Yo me la he descargado, la tengo aquí en el móvil, sí.
¿Y qué tal? ¿Funciona bien?
Mal, es que funciona mal, pero es graciosa.
Bueno, pone que aquí, gracias a esta app, se puede combinar el We Will Rock You de Queen como fondo sonoro mientras la alcaldesa Barberá da la bienvenida a las fallas, como el pasado 22 de febrero. Gran momento para los valencianos. Bueno, vamos a hablar de más temas de esta semana. Bueno, hablamos de casos policiales y en este caso de Ignacio González, porque un comisario ha asegurado que Ignacio González le pidió que ocultase la investigación del ático. Dos comisarios en el punto de mira son Enrique García Castaño, comisario dependiente de la Comisaría General de Información, y José Villarejo, adjunto a la dirección, adjunta, vale la redundancia, esto lo publica público, punto es, operativa de la policía desde hace 20 años. Ignacio González se ha explicado y ha dicho que está siendo sometido a un chantaje al que no va a ceder. Lo escuchamos.
El señor Villarejo, en ese café, me comunicó que había actuaciones policiales en relación a un ático que yo tenía alquilado en Marbella y que si le facilitaba algún recibo del alquiler, podía evitar que esas actuaciones vieran la luz. Dado que yo no tenía nada que ocultar, no caí en el chantaje que se hacía en esos momentos por parte de este señor. Le recuerdo que el ministro del Interior calificó, igual que el director general de la policía, esa investigación policial como una investigación ilegal.
Bueno, Javi, Ignacio González, que se defiende de esta manera...
Pues otro que le quedan dos telediarios, ¿no? Esa es la conclusión que podemos sacar de esto. Además, lo que se rumorea es que son movimientos internos dentro de partidos que están intentando moverle la silla a Ignacio González. Y claro, bueno, todavía, recordemos que todavía no es candidato en las elecciones autonómicas y yo creo que eso sí que planea por encima de esta situación y esto de sacarle mierda, por decirlo fino, pues forma parte de esa situación, ¿no? Que junto con Fabra son dos de los, no sé si queda alguno más, los presidentes todavía sin confirmar como candidatos. O sea, no sé si la solución será a través de esta basura echarle de su candidatura, de su puesto. Creo que esa es la opción más probable.
Ignacio González, que ha dicho sobre esto, que él no se va a rendir y que va a seguir como candidato, luchando por Madrid.
Si lo que pretende alguien es que yo deje de tener empeño en seguir trabajando en favor de los madrileños o que pueda cambiar mi disposición a encabezar la candidatura, se equivoca radicalmente. Lo que hace esto es reafirmarme todavía más en seguir trabajando por los madrileños y en seguir denunciando todo este tipo de prácticas que son inasumibles en un Estado de Derecho como el nuestro.
Esto decía Ignacio González. Y ahora yo quiero, Adri, que me desentrañes estas explicaciones, esta defensa ultranza de Carlos Floriano, que ha hablado sobre el tema de Ignacio González a ser cuestionado por los periodistas. Escúchalo y ahora me explicas.
El presidente de la comunidad acaba de dar una rueda de prensa a las 12:30. Habrán tenido ustedes la oportunidad de contestarle, de preguntarle lo que estimen por conveniente y de contestar. Y yo creo que lo que hay que hacer es estar a lo que el presidente de la comunidad ha dicho. Pues el comité electoral tomará sus decisiones y valorará todos los elementos en presencia para que esa decisión sea lo más acertada posible.
A nivel de contestarle, ¿qué es lo que interpretas tú de estas palabras?
Bueno, yo creo que lo he entendido todo perfectamente. Lo que ha querido decir Carlos Frenero es que es este señor, el Ignacio González, ha hecho unas declaraciones y, consecuentemente, se tomarán sus respectivas medidas. No sé más. Es que
a mí me recuerda un poco a lo del el finiquito en diferido. Es una respuesta ahí un poco.
Es algo tan enrevesado con las palabras y tan maniatado que es difícil sacarle alguna chicha a todo lo que ha dicho ahí.
Pues sí, sí, es muy claro lo que ha dicho.
¿Podrías resumírmelo tú?
A Ignacio González le quedan dos telediarios. Es lo que ha dicho.
No sé, van a actuar en consecuencia, es lo que he entendido yo. No sé si será eso lo que pretendía decir, pero hay veces que marean con las palabrerías, ¿eh? Intentan hacerlo todo tan técnico o por lo contrario, está todo tan estudiado como para que no se entienda nada, que...
Es muy sencillo, van a hacer un gabilondo. O sea, van a tirar al representante o al posible candidato a las elecciones y van a poner a otra persona en plan, pues, golpe de mediático. Yo pienso que esa es la opción más probable.
Bueno, a lo mejor lo dejan ahí para que se queme y pierda las elecciones.
No, pero vamos, no sé, yo creo que quizá, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, la de al gobierno, ¿cómo se llama esta mujer que tuvo el accidente?
Sánchez de León, no, sí, se me ha ido.
Sí, esa mujer, que todo el mundo sabemos quién es.
Pero que le recuerdo.
Como candidata a un golpe de efecto, quizá, pues no sé, parecería bastante lógico, pero es una forma de no quemar al candidato y presentarlo al final de la selección justo antes para que así no le saquen mierda.
Sí.
No sé, es todo esta lucha de poder y tanto estrategia política y tal. Estamos perdiendo el norte realmente otra vez. En lo que se trata en las elecciones y en la política es beneficiar al ciudadano. No quién alcanza el poder.
Cifuentes,
y de qué
manera.
Cifuentes.
Sí, sí.
Que eso es lo que debería ser la política, no esa ansia, codicia del poder. Qué bien me ha quedado, ¿eh?
Flores para ti.
Todas para mí, ya que no me las tiráis, me las tiro yo.
Bueno, vamos a hablar de raíces vigorosas.
Tieso, cada día estamos más tieso. Tieso.
Bueno, porque España crea 96.909 empleos en el mejor febrero de toda la crisis. Noticia del País.com. El paro registrado baja en 13.578 personas. En febrero, el mayor descenso en 14 años. 345 personas en la Comunidad Valenciana. Ahí está el dato. Raíces vigorosas, Adri.
Hombre, cuando hay mucho paro, es más fácil de que descienda más en el momento que empieza a descender, ¿no? Pero bueno, yo voy a ser un poco optimista y creo que le estamos bien. Se ve ya un puntito blanco al final del túnel, muy, 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 muy a lo lejos, pero...
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí. No va a ser cosa de dos días, no de tres, va a llevar sus años, pero parece que Europa en conjunto se está recuperando. No es méritos de personales ni nada, simplemente el esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Las de vacas flacas creo... que empieza a notarse, este fin, pero lo hemos discutido muchas veces y lo que tenemos que reflexionar ahora es a qué precio. Porque, vale, sí, hemos recuperado empleo, ¿en qué condiciones está ese empleo? ¿Qué hemos perdido por el camino? Sanidad, educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente merece la pena recuperar este empleo con todo lo que hemos perdido? Eso es una labor que no solo tenemos que hacer los ciudadanos, sino también las... La casta gobernante.
Bueno, el empleo hay que recuperarlo sí o sí.
Sí, pero en unas condiciones dignas. Yo no voy a ir a trabajar 8 horas a la semana durante de lunes a sábado por 400 euros, por ejemplo. Porque a lo mejor mi desplazamiento hasta el trabajo son 200 euros al mes.
no tengo para vivir con eso. Es un ejemplo que se me ha ocurrido ahora sobre la marcha.
Javi, suben los puestos de empleo, bueno, se aporta mucho en la construcción.
Sí. En la construcción, sí, yo me congratulo mucho de eso. Que justo, es verdad,
congratulo.
Es verdad que sí, suban precisamente en la construcción. Me gusta por como persona del ramo. Y bueno, aparte de eso, siempre febrero es un mes donde suelen subir los puestos de trabajo, suele descender el paro. Y por el efecto rebote, porque baja mucho en enero después de las contrataciones de Navidad. Uh-huh. Y bueno, a ver, es un buen dato.
Una buena noticia.
Es una buena noticia. No todas las noticias van a ser malas. Y
yo qué sé. No era mala.
Lo que sí tú dices. A ver, la coletera.
Era buena.
Ha sido la noticia de la semana.
Pero es una buena noticia, es graciosa. Nos reímos, reírse bonito.
De hecho, es muy buena. No, pero es verdad lo que dice Adri, ¿no? Sí que el número está bien, el número de empleados, las condiciones son un poco lamentables. Hay que pensar que con esta. Con los empleos que están generando ahora, muchas veces, pues una persona sola no puede sobrevivir. Tiene que buscar pues, el sueldo de su pareja o vivir con su familia para poder subsistir, porque hay trabajos de 600 euros o cosas así, que yo creo que sí que es verdad que tenemos que abrir un periodo de reflexión sobre ese tipo de cosas cuando ya el empleo se recupere, porque estamos hablando de que todavía quedan 4 millones y pico de personas,
claro,
o millones y medio de personas.
Quedamos. Todavía quedamos 4 millones de personas.
Que todavía faltarían, que queda muchísimo tramo para recorrer, y este es solo un pequeño paso, y ya veremos a ver cómo queda la cosa dentro de unos años. Uh-huh.
Bueno, pues veremos ahí, esas raíces vigorosas continúan adelante, nos congratularemos todos, eso es así, porque hace falta que la gente salga del hoyo, y como dice Adri, bueno, nosotros nos contamos entre ellos. Javi, por fortuna, tiene trabajo. A mantenerlo,
la construcción,
Javi.
La construcción.
Habla de construcción, ahora cambiarte de sector.
Ya, yo he cambiado ya. Yo me he ido de ahí. Pero bueno.
Bueno, ya llega nuestro compañero Ramiro Calvo a traernos su editorial de esta semana, después del triunfazo del Caloret. Luego le vamos a pedir un análisis después de cómo ha vivido esta semana del Caloret. A ver qué tal. Ya digo, aconsejo recuperar esa sección en nuestro canal de iVoox. Vamos para allá.
Que viven son cuatro. El quinto.
Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver, y busquem el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama.
¿Usted es tonto o qué?
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!
La opinión de Ramiro.
Bueno, es que es alucinante, Adri, ¿eh? Menuda pieza.
Es una pieza que va... A ver, yo creo que ya lo dijimos la semana pasada, esto supera con creces a la Relaxing Cup. O sea,
sí.
Yo creo que esto debería... Yo creo que cuando hagan las reposiciones esas que siempre ponen de fin de año, lo que vivimos en los 80, lo que vivimos en los 90, cuando tengamos 70 años, lo que vivimos en el 2015, ¡pam!, te van a poner en el Caloret de Rita, pero fijo.
La musa del humor.
Te lo pondré en el apartado comedia.
Sí. Bueno, Ramiro Calvo, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, noches, un placer.
Bueno, enhorabuena por esa sección de la pasada semana.
El mérito no es mío, el mérito es de Rita.
Te lo he puesto fácil, ¿no?
Ostras, estaba hecho, como decía antes Javi, era un programa que, vamos, venía ya guionizado.
Nos lo hizo Rita, es que nos lo hizo.
Perfectamente realizado.
Bueno, Adri ya se está subiendo un poco a la parra. Hablando ahí de cosas que... ¿No?
Sí, se me va un poco la... No me tenéis que dejar hablar nunca más.
Pero bueno. Bueno, Ramiro.
Así es, Adri.
Esta semana no toca Rita Barberá, ¿no?
Un poco sí. ¿Sí?
Sí. Hombre,
sí.
Pues mira qué bien.
Sí.
Hemos encontrado el filón ahí. Sí.
De momento estoy ahí, no puedo evitarlo. Es que me saca la chaqueta roja y yo voy como un
toro. Y ya está, es verdad.
Bueno, pues te dejamos, escuchamos la sección de nuestro compañero Ramiro Calvo. Vamos allá.
Bueno, como ya habéis explicado, en el balcón del Ayuntamiento de Valencia es tendencia la frase I love Caloret Fallera. Por cierto, este es un balcón curioso. Se pueden llevar chapas, pero la policía obliga a la gente a cubrirse si lleva camisetas de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Se ve que hay que mantener el decoro. Para justificar sus pins, los concejales populares han reivindicado la sátira propia de las fallas. Pues yo les propongo que se rían de ellos mismos con las siguientes chapas. La primera, I love Alfonso Grau. Qué mejor muestra de solidaridad con el vicealcalde de la ciudad, ahora que tendrá que sentarse en el banquillo por el caso Nos. Hay que decir que a Grau le han amargado el inicio de las fallas. Y sí, Javi, también le han amargado su reciente enlace matrimonial. El dirigente popular se casaba el sábado 28 de febrero con la exconcejala María José Alcón. Tras recuperarse de un grave accidente doméstico, Alcón es ahora asesora de la alcaldía, un puesto de libre designación. Ah, y usted buscando curro desde hace años. Hay algunos que tienen más suerte. Eso sí, la pareja podría disfrutar de su luna de miel en el extranjero. A Grau todavía no le han quitado el pasaporte. Otro diseño. I love Francisco Camps. La vida política del expresidente de la Generalitat no se entiende sin Rita Barberá. Quizás por eso no hay química entre la alcaldesa y el actual jefe del Consell, Alberto Fabra. En mayo de 1991, Camps entró en el consistorio del Capi Casal como número 4 de la lista popular y fue nombrado responsable de tráfico. El todavía diputado autonómico recordaba aquellos tiempos en una memorable entrevista publicada por la revista Telva en abril del 2012. Mientras se fotografiaba perchando en la albufera, el expresidente hacía gala de sus méritos. Arreglé el tráfico en la ciudad. Y mire, aquí ya no existen los atascos. Camps remataba. Es que al final mi bagaje es impresionante. Por eso decía estar más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat Valenciana o del gobierno. Pues claro, también podría ser secretario general de Naciones Unidas. O ya puestos, ¿por qué no papa? Bueno, cuando llegó el juicio de los trajes, Barberá no dudó en sumarse a esa corte de cargos, asesores y amiguitos del alma que arroparon a Camps en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un tribunal situado a escasos metros de la vivienda particular de la alcaldesa. El expresidente declaró por primera vez el 20 de mayo del 2009. En la crónica publicada por el diario El País se describía el momento en que Camps y su séquito dejaban el juzgado. Acechados por los periodistas, caminaban a buen paso. Sin embargo, no tuvieron más remedio que pararse en un semáforo en rojo. Durante la espera, Barberá confesó: no sabía que en esta ciudad duraran tanto los semáforos en rojo. En esta ciudad, ¿eh? Vamos, para morirse. Bueno, pues ahí tienen otro pin. I love el coche oficial. Por eso el vehículo particular de la alcaldesa se pasó 23 años en los bajos del consistorio acumulando polvo. También podrían hacer una chapa con el lema I love Louis Vuitton. En el juicio de los trajes, en el que Camps y Ricardo Costa fueron absueltos judicialmente, se escucharon grabaciones que demostraban la complicidad de los dirigentes del PP con las empresas de la trama Gürtel. Ya saben, aquellas frases, necesito 100 gramos de caviar, te quiero un huevo, lo nuestro es muy bonito. Ay. La policía también interceptó una conversación de Álvaro Pérez el Bigotes, quien dirigía la sucursal de Gürtel en Valencia. El amiguito del alma departía con una empleada. Estoy comprándole un bolso a la alcaldesa, revelaba. Tras hacerse público el contenido de aquel diálogo, Rita puso los pies en la tierra. Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual. Ya, y a mí me daban dos, como los Petit Suisse. Bueno, ya hemos comentado, ¿no? Rita Barberá fue musa del humor en 1973. Espero que por una vez sea capaz de reírse de ella misma y que a los demás nos deje tranquilos. Ya toca. Hasta la semana que viene.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Siendo un gilipollas como cualquier mortal, esto de la locura no me parece tan mal.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, magnífico, Ramiro, tirando además de ironía con los pins. Fíjate, yo hoy no apostaba por Rita Barberá, pero ha estado bien escucharlo, ¿eh?
Sí, hemos hablado de gente que le quedan dos telediarios. Y bueno, no sé si quizá a otra gente también le queden otros dos.
¿Lo dices por nosotros o por Rita?
No sé. No lo sé. Bueno. Ya veremos.
Vamos a noticias curiosas. Los pins de Ramiro, muy bien. Y a mí me ha gustado el del coche, ¿eh?
Sí,
I love el coche oficial.
Mira, además el coche de Rita, no es el coche oficial, pero ya se lo han quitado en medio.
Ya
lo
han,
¿no?,
quitado, ya lo han quitado.
23
sí,
años, hace poco.
¿Limpiaron el polvo o se lo llevaron tal cual?
No, sí, se lo llevaron con polvo.
Va directo al museo, se va directo ahí. Al museo.
No, no, no pinchéis, que se ocurren cosas malas. Pero...
Bueno, escuchamos. Escuchamos Black Sabbath, Javi, porque es una noticia. Esta canción va relacionada con una noticia curiosa, muy destacada esta semana y totalmente cierta.
Sí, porque vamos a hablar de Suecia, saltamos de Valencia a Suecia y vamos a hablar de la obsesión por el heavy metal, que es lo que estamos escuchando, porque la obsesión por el heavy metal en Suecia puede ser considerada como discapacidad.
Toma ya.
Toma ya. O sea,
¿y te dan pensión?
Y te dan pensión.
Pues yo me voy a Suecia. Lo tengo, o sea, puede ser, lo tengo clarísimo.
Puedes ser una persona obsesionada con el heavy metal y entonces ya se te considera una pensión, o sea, como discapacitado, y te da una pensión de 400 euros, que no es nada...
Mejor que los sueldos de aquí.
Está bastante bien, ¿eh? Y es que además, bueno, esto ha ocurrido un caso en concreto de Tullgren, que es su nombre, Roger Tullgren, que ha tenido ese problema, pues tiene ese problema, esa discapacidad, que dice que no puede desempeñar un trabajo sin someterse a intensivas sesiones de heavy. O sea, la persona no es válida como persona si no está escuchando durante un largo periodo de tiempo canciones de heavy metal. Entonces, por lo tanto, no puede desempeñar ese trabajo. Además, que él consideraba que era una discriminación de cara al resto de discapacitados, ¿no? Uh-huh. Porque se consideraba absolutamente discapacitado.
Él se considera totalmente discapacitado, claro, y que no encajaba en la sociedad y que
necesitaba
una pensión. No, a mí me parece un poco listo el tío.
Es normal, es como si fuese cualquier otro adicto, ¿no? Una persona que esté adicta a las drogas, pues no puede...
Pero a eso no le dan pensión, ¿eh?
No, hombre, pero en Suecia quizás sí.
Pero eso lo llevan el proyecto hombre tirando.
No, pero el hombre no se puede dedicar bien a su trabajo porque necesita ese tiempo de heavy metal. Entonces, como no puede, porque tiene que estar haciendo el air guitar y ese tipo de cosas y enseñando los cuernos. Eso no es incompatible con trabajar.
Depende, a lo mejor él regenta un local de heavy metal.
Bueno, podría dedicarse a eso, entonces claro. Sería pseudo discapacitado. Pero
pseudo.
Pero no es el caso, ¿no? Entonces ya tiene su paguita para que se la gaste en conciertos.
Bueno, no está mal, yo creo que me voy a ir allí, a pesar que tanta obsesión no tengo yo.
Bueno, todo se puede trabajar, ¿no? O sea,
¿por qué tienes obsesión tú, Adri?
Es personal.
Por lo que vas a contar ahora.
No. Pero mira, estaría bien.
Podría ser, ¿verdad?
No, eso te lo dejo a ti.
No, yo no tengo obsesión por aquello.
Bueno, supongo que es hora de hablar de
venga,
de tu obsesión.
De la noticia curiosa que he traído yo. Y ahí,
¿pero lo calificamos como obsesión personal o no?
No, yo creo
que sí.
No, lo podemos clasificar
como...
Vamos a dar la noticia porque si no aquí tenemos a los oyentes muy perdidos. Y es que yo vengo a hablar de es difícil introducir esto, vengo a hablar de que ya se puede salvar el consumo energético del mundo porque
vas a hablar de pajas.
No, voy a hablar del consumo energético del mundo porque un sitio web va a crear una pulsera que genera energía gracias a la masturbación. Sí, hemos llegado al momento sexual de este programa. Esta vez me toca a mí, y es que es un sitio web. Esta vez me toca a mí. Un sitio web con contenido para adultos, o sea, una página porno. No, vamos a irnos por las ramas. Sin embargo, aquí la noticia no pone.
¿Contenido para adultos? ¿Una página porno? Bueno, que no sé, que hay muchos contenidos para adultos que no son porno,
Dime uno.
No sé, cualquier cosa, no necesariamente contenido para adultos.
Vamos a ver, vale, es un sitio web con contenido para adultos que hablan de pajas. Vale. Entonces, es una página porno, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
Es posible, ¿no? Bueno, lo que me resulta, lo que estaba contando, muy ofensivo es que no pongan en la página web. Han decidido mantener el anonimato de la página web.
Vaya.
Cosa de la que me ofende bastante porque era solo por investigar la veracidad de esta noticia, no claro, por ver lo que se mostraba en esta página de contenido adulto o porno.
Bueno, ya está, sin rodeos y después de todo lo que hemos dicho. No, la verdad.
Bueno, resulta que esta página web ha lanzado un anuncio en que van a lanzar al mercado una pulsera que al ponerse en la muñeca, pues no han explicado el mecanismo, pero bueno, yo creo que todos somos conscientes de del mecanismo para colectar energía. Yo doy por entendido, yo doy por entendido que pues tendrá algún peso, algún elemento de fricción. Vaya, creo que... Bueno, sí, que eso de subir y bajar, pues generará electricidad, una como, carga electrostática.
Como el vídeo famoso, ¿no? De subir y bajar.
Subir y bajar. Y con esta nueva pulsera intentarán que se puedan cargar baterías, tablets y elementos electrónicos de portátiles. Elementos electrónicos,
¿de
¿eh?
P?
Portátiles.
Ah, vale, es que ibas a decir de P y yo no sé. Me has creado curiosidad de qué iba después.
Y que se sienten responsables con esta página web, que no lo dicen el nombre, se sienten responsables con el medio ambiente y dicen que, ya que estamos consumiendo gran parte de los recursos en nuestra página web, por ejemplo, pues desean que ayudar a la madre tierra con esta nueva superpulsera que va a generar electricidad.
Entonces, bueno, si te quedas sin batería por la calle, tienes que encontrar un baño rápido o...
Es una opción. Sí, lo que pasa es que yo lo tengo más... todo el mundo ha tenido la linterna esa que le das con la manivela y se carga, ¿no?
Sí, o sea que no hace falta ese tipo de cosas, ¿no?
Que no, no, pero a ver, la gente es más... los hombres sobre todo son más, están más interesados... Escucha. Están más interesados en hacer cierto tipo de prácticas que darle a la manivela de una linterna, por ejemplo.
Va, es como para aprovechar, ¿no?
Exacto, eso va a hacerse sí o sí. Es casi obligatorio.
La conversación ya no lleva a ningún lado.
Sí,
¿no?
Sí,
no.
Vaya.
No.
Pero me habéis entendido.
¿Te la comprarías sí o no?
Depende, yo creo que sí. Depende de lo caro que sea.
¿Te sacarías partido?
Yo creo que todos los...
Lo que ahorraría en factura. Lo que ahorraría en factura.
No, vamos a ver, aquí...
Responde sin medias tintas. ¿Le sacarías partido, sí o no?
Ya, me estoy metiendo ahora, ¿eh? Habrá que ir a entretenimiento, ¿no?
Ay, eres como un político de la casta, Adrián. Vamos a nuestra sección de cine y entretenimiento.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, vamos a cine y hablamos de Batman, o mejor dicho, del Joker, porque recogemos de Europa Press la historia del Joker de César Romero a Jared Leto, que va a ser el nuevo Joker. Jared Leto, que ganó el Oscar a mejor actor de reparto el año pasado, y ahora va a ser el Joker de la nueva película, como si el Escuadrón o algo así. Ahora os lo cuento.
Escuadrón Suicida.
Así, el director David Ayer ha prometido que será majestuoso este nuevo Joker, exactamente, Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, que bueno, tiene que coger el testimonio de Heath Ledger, que estuvo, bueno, a una altura excepcional. Siempre se había dicho que Jack Nicholson hizo un papelón en el año 89, Heath Ledger, que, bueno, ya difunto Heath Ledger, en 2008, en El Caballero Oscuro de Batman, hizo este papel, y ahora, bueno, Jared Leto. Adri, ¿tú has visto la película de Dallas Buyers Club?
Sí, la vi, visto, y,
¿no?
Y
estuvo ahí muy bien.
La verdad es que me sorprendieron los actores del reparto que tuvo esa película, sobre todo, en este caso, Matthew McConaughey, pero también estaba muy bien en esa película Jared Leto.
Bueno, pues ahora Jared Leto, que no sé si habéis visto en redes sociales, se ha armado un revuelo monumental porque ha salido con el pelo cortado, afeitado, y ya había puesto esa foto en Instagram y se había armado un buen revuelo. Estas cosas que pasan en las redes sociales.
Sí, el... Ahora mismo me viene a la mente uno de los comentarios de mi querido compañero Javier Calderón, que decía muchas veces que las redes sociales como Twitter y tal son sobre todo informativas, hacen un papel informativo. Lo dijiste. Un papel informativo muy importante para la comunidad.
Es un medio de
comunidad humana, y la mayoría de las cosas que salen en las redes sociales son chorradas como esta. ¿A quién le importa si se corta el pelo o no? Es mi opinión, ¿eh? No tiene por qué ser tenida en cuenta.
Es un reflejo de la sociedad. Entonces, si la sociedad piensa esas tonterías, pues se dice esas tonterías.
O sea, somos tontos.
Hay gente que sí, hay gente que no.
Yo soy tonto, Javi.
Sí, un poco. ¿Qué pregunta? Pues claro.
Es obvio.
Bueno, pues... Papeles que han hecho, o actores que han hecho estos papeles. César Romero fue el primer Joker en el año 66, de 66 a 68. Jack Nicholson, como hemos dicho, en esa peli de Tim Burton en el 89, fue también el Joker. Mark Hamill, ¿Esto Luke, lo sabías, Adri?
Luke, no, no lo sabía, pero
Luke Skywalker.
Luke Skywalker intentó desencasillarse, pero no lo consiguió, porque yo no me acordaba de que hubiera sido el Joker.
Bueno, pero dio vida a este personaje, pero en la serie de dibujos animados, es decir, que dobló el personaje. Y como hemos dicho, Heath Ledger, y ahora, en este próximo 2016... Jared Leto, que hará de Joker en esta peli, en esta película, que en principio van a estar Will Smith, Margot Robbie, Jake Courtney, Cara Delevingne y Viola Davis. El único que conocéis es Will Smith, ¿no?
Y Jared Leto.
Bueno, pues el Joker. Vamos a más noticias de esta semana. Está muy sorprendente. La vida inventada de Anna Allen, de Big Bang Theory, a su obsesión con Sofía Bush, noticia de Fórmula TV, y es que la actriz Anna Allen ha sido pillada tras manipular su participación en los últimos Oscar, en este año y el del pasado también, dejando entrever una prolífica carrera en medio mundo completamente inventada. Anna Allen, Javi, ¿tú has visto Cuéntame?
Sí, sí, sí.
Pues es la antigua novia de Tony Alcántara, aquella que se quedaba embarazada.
Efectivamente.
Pues esa, que parece que se está comiendo el mundo y se ha descubierto que no. Y bueno, ha salido cantidad de montajes sobre películas que estaba haciendo, sobre series como The Big Bang Theory, una foto con los actores, que la verdad es que la foto estaba súper mal hecha, súper mal retocada. Pero yo no sé cómo la gente picaba. Yo creo que como no salía tampoco mucho a la luz pública, ¿no? No se comentaba mucho. En el momento
claro,
que...
es que tampoco era una actriz súper conocida. Esto lo hace Ana Obregón y a los dos días ya montan el escándalo en todas las redes, ¿no? Como es una actriz de tercera fila. La verdad es que la conclusión que saca de esto es la cantidad de tonterías que puede hacer la gente
con
por conseguir...
Photoshop.
No, con el Photoshop, aparte de...
La cantidad de tonterías que puede hacer con el Photoshop.
No, por conseguir un poco de fama o de éxito, ¿no? Inventarse una vida paralela con tal de así ganar popularidad o creer que eres una persona de éxito cuando en realidad has hecho Cuéntame y poco más. O sea, es increíble y además de una forma tan, no sé, tan chapucera que te pueden pillar enseguida, ¿no? Porque tan fácil como coger la foto, porque ella ponía fotos de un personaje público conocido, un actor, y iba con una actriz al lado y le cambiaba la cara y se ponía ella. O sea,
muy cutre, ¿eh?
Era tan lamentable como eso.
Oye, pero que nadie le daba bola. Es decir, que si esos papeles hubiesen sido ciertos, que la tía está a los Oscar y cosas así, y nadie decía absolutamente nada.
Es que da igual, ¿no? Estuvo la mujer esta de la bandera de España.
Sonia Monroy.
Sonia Monroy, todo el mundo hablando de ella, tal, y estaba pues diciendo, no, estoy en Big Bang Theory, estoy en los Oscar. El año pasado se ve que también dijo que estuvo y tampoco estuvo. Y todo el mundo, es que le da igual.
Le daba igual.
Le da igual. Entonces ella se creció porque dijo, voy a decir la mentira más gorda todavía.
Creció,
a ver si al
tuvo
final
que...
tengo repercusión, porque...
Que eso, que a lo mejor como veía que no surtía efecto, dijo, voy a seguir inventándome más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que al final...
Hasta que ha petado.
Ha petado. Esto me veo como incrementa peligrosamente la población de pequeños Nicoláses, porque esta, al fin y al cabo, es lo mismo, pero en el mundo de la cultura.
Pero el pequeño Nicolás hacía la foto de verdad, esta no.
Pero bueno, el fin era el mismo, o sea, hacerse creer a alguien que no es realmente. Y no sé, la verdad es que en este aspecto el pequeño Nicolás tiene un poquito más de mérito.
No, pero ella como actriz también tiene mérito, porque al final se la ha colado, hasta el presentador de Pasapalabra se lo creía a pie juntillas. El tío iba y le preguntaba, hostia, te han dado un premio aquí, te han dado un premio allá. Se ha salido con el tío este, con el Matt Bondmer, que iba, según ella, iba a hacer 50 sombras de Grey, pero lo rechazó. Es que se inventaba las conversaciones, era tremendo, ¿eh?
Sí, también vi que le hicieron una entrevista muy famosa en un periódico o en un magazine aquí español, no recuerdo el nombre.
Sí, salió la web y era súper cutre.
Y era también para examen. Míralo con lupa.
No, incluso en la SER le entrevistaron a ella sobre algún papel que había hecho.
Tanto intentar conseguir la fama, al final lo que ha conseguido es el ridículo. O sea,
pero ha conseguido fama.
Esto.
Fama ridícula, pero tiene fama.
Sí, pero ahora se ha convertido en un friki, ¿no? Ella quería ser una persona de éxito, una actriz conocida y reputada, y al final lo que ha conseguido es meterse en este mundo de los frikis, incluso la hemos llegado a comparar con Nicolás ahora mismo. O sea, ya es como el fin de tu carrera como actriz.
Sí,
a partir de ahora, pues hacer platos contando tu historia de por qué te has inventado, pero ya está. O sea, a partir de aquí, no a ser una gran actriz.
Bueno, y ha eliminado sus cuentas en todas las redes sociales.
Que también tenía una agencia de actores, ella, inventada también en Los Ángeles.
Para ella sola.
Para todos los actores que llevaba ella. Que ella tenía una
que
agencia.
Era ella y poco más. Porque...
sí, porque solamente hablaba de ella. Claro. Esa agencia Green Air Agency.
Eso, Green Air Agency.
Agencia de Los Ángeles. Tremendo lo de Anna Allen, la actriz del Cuéntame, porque es que al final no ha hecho otra cosa, porque todo lo demás era mentira. Bueno, vamos a más.
¿Estáis seguros de que Cuéntame era ella?
Ya dudamos.
O se puso la cara en todos los planos de...
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de un clásico de este programa que recurría mucho nuestra compañera Lisa. Hablamos de Lady Gaga. Y no hablamos de un tema musical, sino de un tema televisivo. Y es que Lady Gaga será la protagonista de American Horror Story Hotel. FórmulaTV.com publica esta noticia y la recogemos así nosotros. La cantante que sustituirá a Jessica Lange en el papel protagonista femenino de la serie de Ryan Murphy. Lady Gaga, Javi, para esta cuarta temporada de American Horror Story, sustituyendo un peso pesado como Jessica Lange, que es una tía impresionante. Sí, bueno, que ella había dicho que se iba, ¿eh? No es que la vaya a sustituir por lo que sea, no. Jessica Lange anunció que sería la última temporada, la presente de American Horror Story, la última que hizo, y ahora Lady Gaga su recambio.
Tiene el listón muy alto, la verdad. Es que yo no creo que esta mujer pueda dar la talla y dar el nivel, ¿no? Pero bueno, yo creo que, a ver, me parecería que cuadraba más Lady Gaga en la anterior temporada, ¿no? Sí, en American Horror Freak Show. Parece que estaba como más hecho al pelo para ella.
Pues yo creo que sí.
Pero bueno, se ha escapado ahí por una temporada y no sé, sí que es un poco así, le pega a la serie porque ella es así como muy rara y muy extraña como toda la serie. Como cantante no es que me apasionen sus canciones. Y como actriz ya veremos, mejor que la anterior que hemos hablado, seguramente será mejor que Anna Allen.
Bueno, Lady Gaga ya había salido Los Soprano cuando tenía 15 años y en pelis como Machete Kills de Robert Rodríguez, y Sin City también, una dama por la que matar. Ya tiene ahí ha hecho ciertos papelillos, pero ahora tiene que llevar un peso importante en American Horror Story.
Que no va de verde.
Muchos seguidores. ¿El que has dicho, perdón?
Que no va de verde, que era podría ser es una traba que fuera su primera actuación o algo más importante, pero hombre, sí, también es verdad que se enfrenta por primera vez a un papel protagonista. Pero bueno, yo creo que sí pega a esta mujer en una serie como American Horror
Story. Sí, pero es una serie así muy surrealista.
Es surrealista, y esta señora pues también cuando sale al escenario es bastante surrealista.
Sí, es verdad, verdad. Yo creo que sí que
recordemos cuando se hizo un traje de bistex, por ejemplo.
Sí, pero Jessica Lange es que son palabras mayores, ¿eh? Bueno, vamos a más noticias. Noticia de televisión, porque se hace un mes escaso, Antena 3, comentábamos que cumplía 25 años, ahora es el turno de Telecinco, que también cumple en este 3 de marzo de 1990, en ese caso, 3 de marzo de 1990, comenzaban las emisiones de Telecinco y nosotros vamos a recuperar un clásico de este canal. Las Mamachicho, que fue uno de los emblemas de los inicios en los 90, de Telecinco. Javi, ¿qué recuerdas tú de esos tiempos? Bertín Osborne borracho, el programa de Jesús Gil en la bañera, las Mamachicho, las Cacó Maravillado.
Es que era todo muy italiano, es que era puramente italiano todo. Si ves ahora mismo Telecinco o Telecinque en Italia, es esto. O sea, es lo mismo. Ellos se han quedado allí, nosotros hemos cambiado, nos hemos adaptado y hemos ido a Sálvame.
¿Eso se llama adaptarse?
No sé, yo prefería lo de antes, la verdad. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes tú de Telecinco? Oye, tiene programas chulos como El Informal,
sí,
por ejemplo.
Pues mira, el primero que me ha venido a la mente y uno de los mejores programas que más he disfrutado de Telecinco ha sido El Informal, pero también recuerdo la época que yo la considero la época dorada de las series, que Telecinco tenía un buen puñado de series buenas, periodistas...
Buenas.
Periodistas era buena, por ejemplo.
El Comisario.
El Comisario en sus inicios era bueno, Hospital Central en sus inicios también era bueno. Quiero decir, Javier ya no vive solo, Siete Vidas...
Médico de Familia.
Médico de Familia... Quiero decir que había un trabajo más de ficción y tuvo una época para mí dorada que ahora desde luego no tiene. También tengo que decir, aunque mal que me pese, que yo seguí de pe a pa El Primer Gran Hermano y lo disfruté como el que más.
¿Por qué? ¿Porque te va a pesar?
Porque ahora Gran Hermano pues no
lo detesto.
Crónicas Marcianas,
es verdad.
Que ha tenido buenos programas, lamentablemente para mí, en mi caso, en mi opinión, no es el caso actual, que no tiene nada así destacable que me pueda gustar, pero sí que han habido grandes programas y siempre voy a guardar un grato recuerdo del informal, sobre todo del informal.
Y del día a día con Mario Teresa Campos.
Teresa Campos, Pedro Piqueras.
Pedro Piqueras, que está en nuestro programa todos los inicios.
Ese hombre es sosísimo. Así como que no quiera cosa, os lo digo, es verdad, es súper soso.
Bueno, 25 años de Telecinco que han dicho que van a meter a alguno de sus personajes más emblemáticos de las series haciendo cameos en las series actuales de Telecinco. Eso tiene buena pinta. Lo que pasa es que te hagas el chiringuito de Pepe.
La nueva serie que estrenaron ayer. ¿Cómo se llamaba?
Uno de los nuestros.
Uno de los nuestros.
O los nuestros. Los nuestros,
no, uno de los nuestros es una película.
Los serio. Nuestros, tal
de
cual.
No sé de quién era.
Los nuestros con Hugo Silva y Blanca Suárez. Vaya tela. Bueno, hablamos de antes de finalizar de uno de los temas, como dice Javi, que se comentan y aquí recogemos casi todo. Así que vamos a hablar de ello también.
Mundo Twitter.
Bueno, pues en Twitter que ha arrasado una noticia, una fotografía, el color del vestido más famoso del mundo, azul y negro. Una usuaria compartió en la red social una fotografía de un traje preguntando su color, cosa que causó muchos comentarios en las redes sociales, como en Twitter, en Facebook y demás, y ahora se descubre su verdadero tono, azul y negro. No sabemos hasta dónde llega la estupidez humana como para generar tal debate. Y hasta muchas cadenas de televisión pues han vestido a sus presentadoras con el vestido de esta polémica, dicen en los medios informativos.
¿Pero vosotros cómo lo veíais?
Yo antes de decir el color de cómo lo veía, me parece que esta noticia caló demasiado en ciertos programas que no debería, porque yo he llegado a verlo hasta en un informativo del mediodía. Y realmente es algo que... No, pero es que esto ha ocurrido. Me parece muy bien que en un programa de variedades o un magazine, pues como puede ser como este patio, se hable de esto. Pero en un programa informativo en que debe haber un rigor, salga esta noticia, pues eso es lo que quizás se fue un poco de las manos. Y en cuanto al color, yo la primera vez lo vi blanco y dorado.
¡Ay!
Y luego lo vi azul y negro.
¿Cómo es eso?
No lo sé.
La misma imagen.
La misma imagen.
Yo lo vi azul y pensaba que sería blanco porque estaba trucado. Es decir, que por el efecto del foco ese que había detrás y demás. Pero yo lo vi azul, yo lo percibo azul, vamos. ¿No?
Yo al principio no lo percibí azul, pero realmente es azul y negro. Ese es el color real.
Bueno, sí, pero que o sea el color real no significa que esa foto en concreto tú la veas de un color u otro.
¿Este tema lo veías, Javi? ¿Fucsia?
Yo lo veía de muchos colores.
Yo lo había visto siempre, pues azul y negro, no había visto de ningún otro color. Además, soy incapaz de verlo en todas las circunstancias porque han hecho cambios de ponerle más contraste, menos contraste, no sé qué. Soy incapaz de verlo blanco y dorado. Ni con más luminosidad, ni con menos. O sea, yo siempre lo veo azul y negro.
Depende mucho del ojo humano, también cómo lo interpretas. El ejemplo claro que te pongo yo es, ahora tú miras el cielo y te miras alrededor donde está el sol y el cielo no es azul, es blanco, pero tú sigues diciendo que es azul. ¿Me explico?
No.
Yo creo que ha quedado bastante... A ver, no, otra vez, te voy a poner...
Te vuelvo
a decir el ejemplo. En un cielo, un día despejado.
Vale.
Con el sol. Sí. Tú miras al cielo en la parte, alejándote donde está el astro... Y lo ves azul, pero sin embargo acercas la vista hacia donde está el sol y lo que hay alrededor del sol será blanco, aunque tú lo interpretas como azul.
Ahí está la aplicación de Adri, por si quedan dudas. Nos vamos a despedir.
Yo creo que está bastante claro.
Bueno, nos despedimos con Edurne, Amanecer. Esto lo recogemos de nuestros compañeros de Europa Express, a los que le mandamos un saludo. De 9:20 a 10, todos los martes en Radio Municipal de Manises, este programa dedicado al mundo de Eurovisión, y han estado incluso en el Festival de Eurovisión nuestros compañeros de Radio Municipal de Manises, que han hecho un programa muy chulo con entrevistas y demás en el día de hoy. Así que, para todos los eurofans, a escucharles. Nosotros nos despedimos con el tema este de Durne. ¿A ti qué te parece Durne, Adri?
Es una gran profesional.
¿Sí? ¿Y a ti, Adri? ¿Javi?
Es una gran...
Bueno, pues con ella nos despedimos. Por cierto, queríamos decir que desde este 1 de marzo los museos de Valencia son gratis hasta después de Semana Santa. La entrada también a monumentos. Podemos ir a museos como el Museo de Ciencias Naturales, las Tarazanas, la Casa Museo Benlliure, la Casa Museo del Blasco Ibáñez, o ir a las Torres de Serrano o las Torres de Quart. Buena propuesta, buena iniciativa para ir a estos sitios, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, a ver si nos animamos y, bueno, y desde aquí animar a toda la gente que vaya.
Pues sí, por cierto, los Uffizi, que se han sumado a la batalla contra el palo para selfies, el Museo Italiano, que ha retirado la reiterado la prohibición, que no se puede usar el palo selfie en sus museos, como también pasa en el MoMA y en el Thyssen. Otra buena iniciativa contra la estupidez humana, por cierto. Adrián Correcher, hasta la próxima semana, hasta que vaya muy bien.
Un placer.
Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
También agradecer la participación de nuestro compañero Ramiro Calvo y un saludo para todos los oyentes de parte de servidor, José Manuel Barragán. Hasta la próxima semana con más ¿Cómo está el patio? Adiós.